Hoy nos sumergimos en una tarea muy específica, casi de nicho, del mundo de la topografía.
Y de la obra civil, ¿sí?
¿Cómo medir con precisión el volumen de un acopio de material? Ya sabes, una montaña de tierra, un montón de grava, lo que sea.
Cualquier material apilado.
Y las fuentes que tenemos son manuales técnicos y listas de comandos de un software, uno muy usado aquí en España, que se llama Topocal. Y el objetivo es desentrañar un comando que, la verdad, a primera vista parece demasiado simple, casi magia.
Sí, vamos a analizar a fondo el comando proyecto menos acopio.
Ese es.
Porque no solo queremos ver qué hace, que es cubicar, sino, bueno, queremos destripar el método geométrico que usa por debajo.
Claro.
Es un ejemplo perfecto de cómo una tarea de campo, que puede ser súper compleja, se resuelve con una solución de software que es, bueno, es realmente elegante.
La fuente principal, un documento que tengo aquí, Geometría Volumétrica de Acopios, afirma algo que de verdad a mí me hace saltar las alarmas.
¿Así? ¿El qué?
Dice que el comando para cubicar el acopio solo necesita un dato, solo uno.
¿El modelo digital del terreno final?
Exacto, el modelo 3D del montón una vez que ya está ahí. Y a mí esto me parece, pues, totalmente contraintuitivo.
¿Ya?
Es que no tiene sentido. ¿Cómo va a calcular un volumen si no sabe cómo era el terreno antes de que echaran todo ese material encima?
Es la pregunta clave.
Suena a magia negra, no a ingeniería.
Bueno, ahí, justo ahí, es donde reside la inteligencia del comando.
A ver.
Esa simplicidad que parece tan rara, en realidad esconde un proceso automatizado muy, muy potente. El programa no necesita que le des el terreno original, porque lo calcula él mismo.
¿Cómo que lo calcula?
La clave está en la polilínea, en la línea que define la base del acopio.
La polilínea.
Sí, piensa en la huella que dejaría el montón si lo levantáramos de golpe.
Vale, el contorno.
Eso es, el contorno. El software usa ese perímetro para interpolar y generar un modelo de la superficie original que había justo debajo.
Ah, vale.
Asume que hay una continuidad con el terreno que hay alrededor. O sea, reconstruye el antes a partir de la frontera del después.
Vale, eso ya tiene más sentido. No se lo inventa de la nada, sino que lo deduce a partir de los bordes.
Exactamente.
Pero esto me lleva a otra cosa. El impacto real de esto no es solo ahorrar tiempo, es que hace medible algo que antes en muchos casos era inmedible.
Desde luego.
Quiero decir, si una empresa vierte un acopio sin haber hecho un levantamiento previo, estaban a ciegas para certificar volúmenes.
A ciegas, ¿no? Pero los métodos eran, buf, muchísimo más imprecisos.
¿Qué hacían?
Pues se hacían sondeos, perfiles cada X metros, y se calculaban volúmenes por secciones, con mucha estimación entre un perfil y otro.
Con errores importantes, me imagino.
Claro, podía haber errores significativos. Lo que hace este comando es democratizar una precisión altísima.
Ya veo.
Te permite que, aunque no midieras el terreno antes, puedas tener un volumen fiable partiendo solo del estado final. Cambia las reglas del juego.
Entiendo. Entiendo el concepto de reconstruir el antes. Ahora, la parte de la geometría, el cálculo del volumen entre esa superficie reconstruida y la acopio real. Ahí me imagino que está el motor de todo, ¿no? La técnica de proyección MDT que mencionan las fuentes.
Exacto. Y aquí es donde la cosa se pone, computacionalmente hablando, muy interesante.
A ver.
Una vez que el programa tiene las dos superficies, la original que ha calculado y la final, que es el acopio que le hemos dado, el proceso es puramente geométrico.
Fuerza bruta.
Es una solución de fuerza bruta, sí, pero muy inteligente. Primero, el software descompone la superficie del acopio en su malla, en miles, a veces millones, de triángulos.
La estructura básica de cualquier MDT.
Eso es.
Espera, déjame ver si lo entiendo bien. Coge cada triángulo de la superficie del montón
Sí.
y lo proyecta hacia abajo, como si lo dejara caer. Pero claro, el terreno de abajo, el reconstruido, no es plano.
Muy buena observación. No, no es plano.
Entonces, ¿cómo calcula esa intersección?
Pues lo que hace es tomar los vértices de cada triángulo de arriba, los tres vértices,
¿Vale?
y los proyecta en vertical hasta que cortan con la superficie de abajo.
Ah.
Al unir esos tres puntos proyectados abajo, tienes un nuevo triángulo, la base.
Y lo que queda en medio es un prisma.
Es un prisma de base triangular. Bueno, a veces un poco deformado. Un prismoide, técnicamente. Y el software calcula el volumen de ese pequeño prismoide.
¿Qué es una fórmula matemática directa?
Exacto. Y luego simplemente repite esto para cada uno de los miles de triángulos de la malla y suma todos los volúmenes pequeños.
Es fuerza bruta, como dices, pero ¿no es muy costoso para el ordenador? Si tienes un acopio gigante con millones de triángulos, ¿no se queda el programa pensando horas?
Es una pregunta muy pertinente. Sí, es computacionalmente intenso.
Claro.
Pero los procesadores de hoy en día pueden con ello sin problema. Los algoritmos están muy optimizados. Y la clave es que es una tarea que se puede hacer en paralelo.
¿Qué quieres decir?
Que el cálculo del volumen de un prisma no depende del de al lado. Así que el software puede dividir la tarea y procesar miles a la vez.
Ya.
Hace 20 años esto tardaría horas. Hoy es cuestión de segundos o como mucho minutos. La fuerza bruta, con la potencia actual, es una estrategia viable y sobre todo muy precisa.
O sea que es como si cortara digitalmente todo el acopio en miles de columnas triangulares finísimas y ya está.
A sumar.
Es brillante, porque elimina las estimaciones. Es una suma directa de volúmenes simples.
Exacto. Y entender esta mecánica nos permite ver el panorama completo del software.
¿En qué sentido?
En que el comando acopio es, en realidad, una versión especializada, un atajo.
¿Un atajo?
Sí, un atajo de un comando más general, que también está en los manuales. Proyecto, volumen, entre dos MDT.
Ah, vale.
Y este, el general, te obliga a tener y a darle los dos modelos, el inicial y el final.
Ah, ya veo. O sea que el comando acopio es una macro, una versión para usuarios con prisa.
Podría decirse así, sí.
Sacrifica algo de control a cambio de comodidad, ¿no?
Totalmente.
¿Y hay alguna situación en la que este atajo pueda dar un resultado peor?
Absolutamente. Es una forma muy buena de verlo. El comando acopio es fantástico el 90% de las veces, pero su fiabilidad depende.
De la calidad de la reconstrucción.
Exacto. Imagina un acopio que no está en una ladera suave. Imagina que lo han vertido sobre un terreno con una zanja o un muro enterrado justo debajo.
Uf.
El programa, al interpolar desde el perímetro, no puede adivinar esa zanja. Creará una superficie base lisa, continua, y el cálculo de volumen será incorrecto.
Claro.
En ese caso, si tuvieras la suerte de tener un levantamiento inicial real con la zanja, usar el comando general entre dos MDT te daría un resultado mucho más preciso. El atajo es bueno, pero no infalible.
Entendido. La clásica disyuntiva entre automatización y control.
Mm.
Y veo en los manuales que también hay una opción aún más básica, entre un MDT y un plano.
Sí.
Me imagino que eso ya es para casos muy concretos, ¿no? Como calcular el volumen de agua en un embalse o en una balsa.
Precisamente. Donde la superficie de arriba es perfectamente horizontal. Una cota fija.
Ya.
Y eso demuestra un buen diseño de software, ¿sabes? Te ofrece un abanico de herramientas. De lo más general a lo más específico. Se adapta a la información que tengas en cada proyecto.
Vale, la geometría y la lógica del software las entiendo. Pero ahora me pongo en la piel de la persona que está en la oficina.
Mm.
Todo este proceso tan elegante depende de un solo elemento. Esa línea de base. La polilínea.
Cierto.
Y a mí me suena a que ese puede ser el punto débil. ¿Cómo te aseguras de que esa línea es la correcta? ¿Hay que dibujar la mano con pulso de cirujano?
Esa es la pregunta del millón. Porque un perímetro mal definido te arruina el cálculo.
Claro.
Pero no. Afortunadamente no hay que dibujar la mano. Las propias fuentes nos dan la pista.
Sí.
Si buscas en los menús del programa, hay un comando para esto. Está en MDT, crear perímetros de elección MDT.
A ver.
Y la descripción en el manual lo dice todo. Útil para definir el perímetro de un acopio seleccionando sus triángulos.
Ah, entonces el flujo de trabajo es lógico. Menos mal, no hay que dibujar.
No.
Primero la persona que lo usa selecciona en la pantalla con el ratón todos los triángulos del acopio.
Correcto.
Después ejecuta este comando y el programa dibuja el contorno automáticamente.
Justo.
Y con esa polilínea ya puede usar el comando principal, proyecto, acopio, para que haga toda la magia.
Ese es el proceso exacto. Pero ojo, esa selección visual, que parece tan simple, ahí es donde reside la pericia del técnico.
¿Por qué?
Recuerdo un caso en una candera. El acopio estaba sobre una ladera muy, muy pronunciada.
Vale.
La polilínea de la base era clarísima por arriba, pero por abajo, el material del acopio se mezclaba, se difuminaba con el talud de la montaña.
Ya veo el problema.
El software, si seleccionabas a la ligera, intentaba reconstruir un terreno original casi vertical.
¿Y os daba un resultado raro?
Raro no, mal. Tuvimos que intervenir manualmente, ajustando la selección de triángulos con mucho cuidado.
Es un buen recordatorio de que estas herramientas son potentes, pero no sustituyen el juicio humano, ¿no?
Para nada. La precisión del método depende totalmente de la calidad de los datos de partida y de definir bien ese contorno.
Entendido.
Si el modelo digital tiene poca resolución o la base es difícil de definir, la reconstrucción puede tener errores importantes.
Entonces, para resumir un poco todo lo que hemos desentrañado,
venga.
El comando para cubicar un acopio en Topocal no funciona por arte de magia, aunque lo parezca.
No.
Es una aplicación muy astuta de principios geométricos, una suma masiva de prismas triangulares. Y la verdadera genialidad es cómo simplifica el trabajo, cómo automatiza la parte más tediosa, la obtención del estado antes a partir de la huella del después.
La clave es esa proyección entre dos superficies, una que mides y otra que deduces.
Eso es.
Y esto nos deja con una idea final para reflexionar, algo que va un poco más allá de lo que dicen los manuales.
A ver.
Todas las fuentes que hemos visto se enfocan en medir un volumen que ya existe, en certificar algo que ya ha pasado. Pero, ¿y si le damos la vuelta al proceso?
¿A qué te refieres con darle la vuelta?
¿Usarlo para diseñar?
Exactamente. Podría usarse esta misma técnica no para medir, sino para planificar.
¿Sigue? Imagina a un arquitecto paisajista o a un ingeniero civil. Antes de empezar una obra.
Vale.
Podrían crear un acopio teórico, un montón de tierra virtual, con una forma y un volumen que ellos decidan, y colocarlo sobre el modelo digital del terreno virgen.
¿Y usando la misma geometría a la inversa?
Eso es. Podrían calcular al instante el impacto visual, cómo afectaría el drenaje del agua, qué superficie ocuparía.
O si esa es la ubicación más eficiente para mover el material.
Precisamente. Usarías la misma lógica, pero para simular y optimizar el futuro antes de mover ni un metro cúbico de tierra.
Sería pasar de una herramienta de certificación a una herramienta de simulación, de diseño.
Totalmente.
Optimizar la ubicación de los acopios en una obra grande, como una autovía, podría suponer un ahorro brutal en costes y tiempo.
Sin duda.
Es una perspectiva fascinante. Una simple función de cálculo de volumen que, si la miras desde otro ángulo, se convierte en una potente herramienta de planificación.